Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama La Esquina de mi Cuadra, el podcast. Este fin de semana estuvo bastante movido, bastante agitado, mucho fútbol. Por fin se puede ver fútbol, que es lo importante. ¿Cuánto extrañamos el fútbol? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de esto de que se llama La Esquina de mi Cuadra. Hoy sí estoy cuadrado todo como debe ser. Me organicé, pero la otra cámara no estaba porque no tenía batería. Mis vecinos están golpeando martillo a la lata. Entonces, pues, eso es un sonido placentero que tendrán de fondo si es que alcanza a caber dentro del sistema. Porque mi micrófono es un micrófono que agarra cualquier sonido que pase. Ahí lo están oyendo, son mis vecinos dándole al martillo porque están remodelando. Nosotros ya le dimos martillo a ellos porque pues ya hicimos también una pequeña remodelación, entonces también les dimos martillo a ellos. Y nada, pues sean bienvenidos a un capítulo más de La Esquina de mi Cuadra, ya de nuevo en esta segunda, tercera temporada. Después de muchas cosas, después de muchas pandemias, después de no enfermarnos con COVID y de salvarnos de esa vaina, aún no estamos a salvo. Aún no estamos a salvo, aún tenemos que seguirnos cuidando, ponernos el tapabocas para salir, para entrar, para estar, lavarse las manos y estar muy juiciositos. Y pues nada, comenzamos este capítulo de La Esquina de mi Cuadra hoy. Ayer hubo un chicharrón en Twitter, yo no sé, bueno, Twitter está muy loco, la gente está muy loca en las redes sociales, pero bueno, en fin. Vamos a hablar hoy un poquito de tecnología, vamos a hablar un poquito del tiempo pasado. Yo sé que el pasado para muchos de ustedes puede ser como una vaina, qué artera esa vaina tan aburrida, pero es que realmente me puse a pensar, buscando el tema para este podcast, me puse a pensar realmente cómo hacíamos nosotros para hacer tantas cosas que hacíamos y cómo nos inventamos vainas sin tecnología. Nosotros no teníamos tecnología de nada, la tecnología era nula. Nuestra tecnología era una vaina nula. Tener un VHS era como, wow, marica, un VHS era la vaina más loca para ver películas y toda la vaina, pero nuestra tecnología realmente era paupérrima. Eso se alborotó como desde el año 90, cuando ya como que se despertó toda esta vaina y llegó la tecnología brutal. Pero en mi época no había tanta tecnología, por eso vamos a hablar de tecnología del pasado, con una historia muy simpática que les quiero contar. Y nada, bienvenidos sean todos a este que se llama La Esquina de mi Cuadra. Hoy sí tengo el OBS funcionando a full y estoy contento de estar aquí con ustedes. Espero que, hombre, véanme en YouTube. Es que yo no soy mucho de, yo no soy muy mucho de convocar a la gente a sígueme en mi canal, no sé qué, está todo el tema. Sino yo soy más de que la gente me vea. Entonces yo cuelgo los videos y los dejo ahí a ver si alguien me ve y pues alguien se digamos, siente un poquito de, no de lástima, pero sí como de, ah, pobrecito el pisco, pongámosle un like o suscribámonos a su canal. Esto es un experimento, entonces no sabemos cómo está funcionando todo. Tengo la camisa súper arrugada porque estaba... Ay, creo que es la sombra. Listo. Entonces estamos listos para hablar un poquito de tecnología y de cosas locas de la vida. Bienvenidos sean todos y nos vamos con musiquita mientras que me cuadro aquí una cosa y ya hablamos. Siempre digo lo mismo antes de hacer el podcast y digo siempre, Diego, tienes que hacer una playlist pegada toda tum, 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 para que se oiga la música seguido y no tenga que estar cambiando yo la música porque pues me demora tiempo. Yo trabajo con dos pantallas, es decir, yo trabajo con el OBS por un lado, que el OBS es un sistema de transmisión en directo donde me estoy grabando en este momento con esa camarita de allá. Y esa camarita está grabando un sistemita aquí, lo más de chistoso, que se llama OBS. Es gratis para todos los que quieran hacer transmisiones en directo y hacer este tipo de cosas. Pues lo pueden hacer muy fácil porque es gratis, es muy sencillo de manejar. Ahí se lo recomiendo. Entonces, con el OBS uno puede hacer este tipo de transmisiones. Yo me estoy monitoreando acá, por eso cada rato mi mirada se baja a ver si estoy saliendo bien y si estoy coordinando bien los movimientos. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá con la imagen. Y aparte grabado con el reproductor de Spreaker que está grabando el audio. Este audio lo graba Spreaker para que lo suba directamente de una vez al podcast una vez terminado esto. Yo puedo exportar el audio y después ese audio lo monto y lo pongo a coincidir con el audio del video y me queda un solo paquetito. Y eso es lo que subo a YouTube. Es un trabajo complicado, pero no es tan complicado como otras cosas que se pueden hacer. Es muy sencillo de manejar y es muy chévere, entonces pues me gusta trabajar con OBS. Por eso estoy trabajando así. Además no tengo que editar ni hacer los cortes de edición ni nada de esas cosas, que eso demanda muchísimo tiempo y pues es lo que más o menos no tengo en este momento, sino quiero hacer las cosas como más efectividad y esas cosas más importantes. A eso me refería cuando les hablaba de la tecnología. Miren, yo soy del siglo pasado, como ustedes entenderán. En el siglo pasado estas cosas no existían ni tampoco se veían venir. Que uno tuviera un sistema de estos donde uno pudiera grabar en vivo y ponchar y estas cosas no existía. Existía una cosa en la universidad, por allá había una... ¡Hombre, Ave María! En la universidad había un aparato que se llamaba una Tascam. Y la Tascam era básicamente un aparato que medía, que podía grabar y ponchar cámaras y cambiar de cámara y hacer mil vainas. Y esto lo lograba a partir de un maletinzote así de grande que uno destapaba, conectaba, tenía que hacer mil vainas para que funcionara y era una vaina súper moderna. Pero pues no, y entonces, pues eso no, y costaba un dineral, entonces no funcionaba. Nosotros que venimos del pasado, para nosotros esta tecnología realmente a veces lo atropella a uno porque uno dice, ¿cómo? Y es que se puede transmitir en vivo, y es que se puede transmitir, pues bien. Este OBS, que es como un software, esta vaina puede transmitir en vivo por Facebook, por YouTube, por Twitch, por todas partes. Inclusive se puede conectar, estaba leyendo, por Zoom. Entonces usted en Zoom puede poner sus crediticos, sus vainitas ahí, queda súper chévere. Y eso es súper bacano para hacer las vainas. Yo, por ejemplo, puedo sacar los créditos acá y cerrarlos, apagarlos. Ahí están apagados los créditos, pero si quiero vuelvo y los prendo ahí. Y ahí están los créditos de mis redes sociales, que los invito a seguir para que nos tengamos más cerquita y hablemos más vainas y todas esas vainas. Síganme, yo los sigo de vuelta y así estamos todos contentos con el tema. Les contaba que en el pasado las cosas eran supremamente diferentes porque la gente no tenía la posibilidad de tener la tecnología al alcance de su mano. La tecnología no estaba al alcance de la mano. Miren, para tener un computador era una vaina de verdad increíble. Era muy poca la gente que tenía un computador en la casa. Y los computadores en ese momento, por lo menos cuando yo conocí un computador, la primera vez que yo vi un computador en mi vida fue en un colegio. Y era un computador que ni siquiera estaba conectado a internet, porque internet ni siquiera existía. O si ya existía, no era utilizada por los colegios. Entonces la gente no sabía qué era esa vaina y no era fácil conectarse a internet. Ahora que todo depende de la internet, pues imagínense ustedes la diferencia tan grande. En mi época los computadores eran una torta grandísima que utilizaba la gente para hacer tareas y para escribir cosas, pero no tenían mayor función de nada. Si usted no, o sea, era como un aparato, la gente sí lo utilizaba para meter el disquete y sacar fotos y esas vainas, pero yo no me acuerdo que esa vaina lo utilizara alguien para algo más que para convertirlo en hacer tareas e imprimir las tareas. Era una máquina de escribir eléctrica, que también las utilizamos y también teníamos clases de mecanografía en esa época. Ya la gente no tiene clases de eso, ya la gente sabe manejar el computador casi que por el chip que trae el interno, y esas vainas eran así. Nosotros teníamos con unos amigos, pues siempre usted tiene el amigo que tiene más plata que todos los amigos. El amigo que le dan todo lo que quiere y el amigo que le dan todo lo que quiere, uno siempre lo ha tenido. Y uno pues siempre ha sido como el que no le, que le cuesta más para darle las vainas a uno. Entonces uno siempre era como el atrasadito, el que siempre tocaba esperar. Y los papás le decían, y uno llegaba de los papás y les decía a los papás, papi, mira que a este mal le dieron computador. Y el papá le decía a uno como, oh, chévere, hermano, muy chévere, muy chévere. A nosotros sí nos toca esperar un poquito, le decían a uno. Y uno quedaba ahí como, bueno, pues uno estaba acostumbrado a pasar las duras y las maduras, qué hijo madres. Entonces uno decía como, bueno, no importa, papá, pues igual ahí esperaremos. Y el espera, la espera no era de 2 meses, la espera era de años y la, incluso muchas cosas que uno quiso y que uno deseó. No es por desagradecimiento, no, no pudieron llegar y pues eso nos hizo más fuertes para hacer cosas. Y no digo que las personas que tienen todo sean menos, sean más débiles o sean peores. Simplemente digo que hubo personas que recibieron más cosas a más velocidad que a uno que nos tocó esperar o de pronto no recibir lo que queríamos. ¿Usted cuál es? Porque conozco gente que sí tuvo todo lo que quiso. Todo lo que quiso lo tuvo a la hora que la quería. Yo tenía un amigo que el papá era un señor que le gustaba mucho la tecnología y se involucraba mucho con la tecnología. Y entonces el señor nos decía, muchachos, los invito a todos a Cafán de la Floresta, que vamos a comprar el equipo de sonido con CD. Y el equipo de sonido con CD era un lujo, el hijo de puerca. Esa vaina era la locura. Cuando uno tenía un equipo con CD, era para hacer fiesta de una vez, porque era un regalazo que le daba a la casa un valor adicional y una felicidad impresionante. Lo primero que yo oí en un equipo con CD, con compact disc, que se llamaba esa vaina, el compact disc cuando salió, lo primero que yo oí fue una ópera de Händel. ¿Por qué? Porque el equipo era de marca Philips, y Philips estaba regalando por la compra del equipo con un, era un equipo de un solo compact disc, era uno de uno solo. Entonces, era por la compra de ese, venía un CD con una sola canción. Con una sola canción, una canción de Händel. No me acuerdo cuál, una canción además. Era una ópera, o bueno, como sea. Una obra, una, bueno, una vaina ahí de Händel. Y era con la historia, entonces hablaban, Mr. Händel, no sé qué. Y era una vaina súper loba, súper mal hecha, pero sonaba precioso, entonces era una vaina súper así, cultural. Y esa fue la primera vaina que yo vi, que yo escuché con el sonido digital del poderoso compact disc, que después fue la locura para todos. Y era muy difícil que uno lo tuviera, entonces a uno le tocaba esperar el tiempo. Y en la casa de mi amigo pues había compact discs, pero este tenía o no tenía un compact disc solo. Tenía una bandeja de 5, ¡de 5! ¿Pueden creerlo? 5 compact discs. Usted dirá en este momento ya una persona que no, que es parte de este siglo, seguramente va a decir, ¡qué maricada, weón! ¿Para qué 5 compact discs si yo tengo Spotify? Y en Spotify puedo oír cualquier canción y tengo Deezer. Es cierto, pero nosotros en esa época no los veíamos venir. No sabíamos que iba a existir jamás en nuestra mente. Cabía la posibilidad de que fuera a existir una cosa que fuera manejada por la música de todo el planeta teniéndolo en un equipo de estos que tampoco vimos venir nunca porque nunca nos lo imaginamos y que es ahora más computador, máquina fotográfica de video que teléfono. Y nunca lo vimos venir, jamás lo vimos venir, nuestra generación fue ciega ante eso. No había videos, porque pues YouTube no existía, definitivamente no existía. Entonces uno tampoco podía ver mucho como lo que había avanzado. De repente había programas en Discovery, porque Discovery sí existía. Había programas en Discovery que se llamaba Una Ventana al Futuro. Esa vaina era fantástica porque uno ahí veía el futuro. Discovery le mostraba uno las cosas, pero nunca le mostró esto porque Discovery tampoco lo vio venir. Discovery tampoco vio venir la tecnología tan avanzada a la que íbamos a llegar. El compact disc yo creo que fue uno de los inventos del hombre más grandes que hubo, porque después de ese momento la música cambió por completo. La gente se volcó a las calles a comprar compact disc y equipos de sonido y todas estas cosas. Y entonces la gente empezó a sacar CDs y que a leer el librito, porque traen un librito súper espectacular donde uno leía las letras de las canciones y todas estas vainas fantásticas que era leer un librito. Comprar un compact disc era una maravilla porque costaban un cojonal de plata, eran carísimos, pero carísimos. Entonces no era tan fácil comprar un compact disc. La gente que tenía plata compraba compact disc, los que no teníamos nos tocaba esperar o ahorrar de las 11 todos los días para poder comprar el compact disc. Yo tenía una tía, la que quiero mucho, la tengo todavía, hablé con ella ayer precisamente, y ella, mi tía, me regalaba mensualmente por ahí me llamaba y me decía, ¿qué compact disc quieres? Y yo le decía el nombre del álbum y el nombre del artista y ella me lo regalaba. De ella saqué una gran colección de compactos. Tengo un amigo que quiero mucho, que hace tiempo no veo, que también el hombre me regalaba sus compactos, los discos compactos a mí para tener mi colección. Y la gente empezaba a armar bibliotecas con todos los discos. Entonces era un plan el hijo de madre llegar a una casa y decirle a la gente: vea, tengo estos discos, si quieres cojamos uno, ponemos el nuestro compact disc. Y sí, de 5 compact discs, ¿para qué? Porque si usted quería sonaba uno y se acababa y seguía el otro automáticamente, usted podía saltar de un compact a otro compact disc, una vaina maravillosa, porque usted podía decir, voy a pasar del compact disc 2 al compact disc 4, huepucha, y usted pichaba un botón y esa mierda... ¡Tin! De una vez lo volteaba ya y empezaba a sonar el compact disc 4 y usted podía poner música. Entonces usted lo que hacía era la variedad de la música. Tú se ponía en uno salsa, en uno un compact disc de salsa, en el otro un compact disc de metal, en el otro un compact disc de vallenato, y usted saltaba por todos los compact disc. Habían unos que esos sí ya eran la hostia, pues, los más modernos, que esos se podían programar. Se podían programar. Entonces, ¿sabes lo que se puede programar? Entonces usted podía programar las canciones que quería que sonaran. Y eso era una vaina, pero fenomenal. ¡Fenomenal! Entonces, la gente que tenía esos aparatos, pues los disfrutaba un montón. Y pues uno también vivía como de colanchín. Entonces uno siempre como que lo invitaban a las casas a cuadrar, a organizar esos equipos y a oír esa música. Lo primero que yo oí de rock, de mi música, o de lo que escuchaba en mi música en un compact disc, nunca lo olvidaré, porque fue Oye Mi Amor de Maná. Porque alguien, que no recuerdo quién fue, lo llevó el compact disc a una tarde, y no teníamos, nosotros teníamos muchos compact discs, teníamos más que todo lo de los papás. Uno no podía comprar compact disc. Mis amigos, en los que tenían el equipo de 5, ellos sí compraron el de Maná y tenían otros ahí, pero ellos, el que más sodamos, yo creo que, a ver, si yo preguntara en este momento a mi generación, lo voy a preguntar ahora en Twitter para saberla, pero yo creo que si yo preguntara a mi generación cuál fue el compact disc que más recuerda uno como ser humano juvenil de los años 90, 80, de los años del compact disc, que uno recuerde y que uno sienta que es como el mejor, el más escuchado o el que más le gustaba a uno escuchar, yo creo definitivamente que era clave tener Use Your Illusion 1 and 2 de Guns N' Roses. Creo que ese fue el compact disc más legendario. Yo creo que todo el mundo lo tenía, creo que todo el mundo lo escuchaba, y creo que ese era lo más bonito y lo más legendario. Aquí tengo una baba que se salió de la glotis por la emoción de los procesos y de acordarme de estas cosas. Ese era el compact disc, y eso era una vaina fantástica que todos utilizamos y nos moríamos de ganas por tenerlas. Hasta que por fin llegó el día de la felicidad para mí, y fue el día que en una Navidad mi mamá me regaló una grabadora con compact disc de marca Aiwa, que era la mejor marca en ese momento, era la marca como más popular de la vaina, era la marca que todo el mundo quería tener porque todo el mundo tenía equipos de sonido Aiwa. Habían otros que eran Sony, Philips, las marcas de siempre que sí existían, tampoco estamos tan cuchos. Entonces estaba la marca Aiwa, y Aiwa fue la grabadora que me regalaron, y me habían regalado también un compact disc de Mariah Carey. Y ese compact disc fue el primero que escuché en esa grabadora. Eso era una de las cosas impresionantes que tenía esta vaina. Luego salieron dos inventos más que realmente la gente no conoce y los millennials menos deben conocer, y la gente no los tuvo. Salió una cosa que se llamaba el DAT, Digital Audio Tape. El DAT era como una especie de cassette pequeñito de sonido digitalizado que no tenía, digamos, era el mismo sonido del CD, pero era un cassette. Esto lo hicieron para hacerle contrapeso. No sé quién se lo inventó, pero la defecó. El que se lo inventó no hizo nada con eso, porque era muy caro y no todos los dispositivos tenían DAT, y además el compact disc estaba totalmente y terriblemente posicionado. Entonces era una vaina, pues, que era súper fuerte de posicionar. Y la otra cosa que salió después fue el Laserdisc, o el disco láser. El disco láser, les voy a contar lo que era. Ese fue el comienzo del nacimiento del DVD, Digital Video Disc. Pero lo primero que salió fue el LaserDisc o el LaserDisc. El LaserDisc era un disco de, como un disco de acetato así de grande. O sea, así de grande. Como un disco de acetato, del mismo tamaño de un disco de acetato, y venía de hecho en una caja que era como de cartón, como el disco de acetato. Y ese LaserDisc era una para y era un CD, o sea, era, a ver, les explico. Era un disco de acetato, era un disco en forma del mismo material del CD, pero así de grande como un disco de acetato, y ese aparato lo que hacía era poner películas. Entonces lo que uno veía ahí era películas. Y funcionaba también en un equipo normal, como un DVD, pero con una puerta grandotota donde cabía perfectamente el LaserDisc. Y el LaserDisc pues era un aparatejo que no pegó, esos aparatejos que solamente tenían las personas de dinero. Para ser honesto, yo no conocía a nadie que tuviera LaserDisc de mis amigos de mi barrio, pero sí lo conocí en la casa de una persona que tenía mucho dinero, porque eso sí me imagino yo costaba un ojo de la cara tener un aparato de estos. Lo cierto es que esos fueron los instrumentos que cambiaron la música y la revolucionaron. Pero siendo así y sintiéndonos tan modernos como nos sentíamos en esa época al tener un CD en la maleta, o un Walkman, o un Walkman de CD, o un CD player de esos que la gente tenía para oír música y tener los CDs en la... Y uno andaba con la maletota de CDs llenos, o con unos morralitos especiales que uno guardaba y guardaba sus CDs y los iba cambiando así. Entonces era chévere. Todo eso funcionó muy bien hasta que llegó la piratería, se convirtió todo en una quemadora de vainas. Había una vaina que se llamaba Nero, que se podía instalar en el computador, y uno ahí lo que hacía era, subía el CD, les pichaba al Nero, Nero tomaba la información del CD, la dejaba ahí en el computador, uno metía un disco en blanco. ¡Sí, señor! ¡Ese fue un invento maravilloso! El CD en blanco. Entonces uno metía un CD en blanco, que eran caros también, pero uno metía un CD en blanco y Nero le ponía la misma información en el CD. El Nero era el quemador oficial de todos los piratas que después cogieron la música y la volvieron un asco y vendían los CDs a 1,000, a 2,000, a 3,000 pesos. Después de eso, toda una generación que escuchamos CDs por muchísimos años y llegamos a tener 300, 400, 500 discos, no sabíamos qué hacer con esas vainas el día del trasteo. No sabíamos qué hacer con todos esos CDs del día del trasteo. Yo no sé qué hicieron los CDs. Yo realmente esos CDs los regalé. Se los regalé a alguien. No me acuerdo a quién. Alguien me dijo, como yo ya estaba muy embolatado, tenía que irme para Argentina, estaba sacando las vainas de mi casa, y me dijeron como, marica, regáleme esos CDs. Le dije, pues cójalos, weón. Contale que sea buena música la que se lleva así. Tenía originales, tenía piratas, tenía truchos, como todos ustedes. Porque aquí ninguno me va a venir a decir que toda la colección era original, porque estaba haciendo bluff y estaba mintiendo. Pero tenía muchos CDs y todos piratas. Y yo tenía muchos verdaderos originales chéveres comprados en el exterior, importados y vainas así. Y los regalé porque realmente no tenía nada que hacer. Tengo por ahí un parcero de Twitter que se llama Cecitar. Ese tiene como 2,000 o 3,000 CDs y los tiene en su casa todavía. Y los cuida. Yo creo que él tiene que digitalizar toda esa música y convertirla. Pero aunque uno dice, ¿para qué hago la labor de digitalizar esa música y subirla a discos duros? Pues si tengo Spotify, y en Spotify o en Deezer me van a dar la misma posibilidad. A propósito, mi podcast está en Spotify, lo pueden escuchar. Solamente entran a Spotify, ponen podcast y ponen La Esquina de mi Cuadra, y ahí pueden escucharlo perfectamente. De paso, les dejo mis redes sociales para, por si acaso las necesitan y les sirven de alguna vaina, para que me sigan y sigamos hablando del tema. La tecnología empezó así, y ahí fue donde se revolucionó la música, y nunca vimos venir esas posibilidades. Asimismo era con la forma de salir, de hablar, de la gente. La gente salía a la calle en la mañana, por ejemplo. Si usted se iba de la casa suya, la tecnología no existía para la comunicación. La comunicación era muy, muy, muy cerrada. Entonces la gente salía de la casa y decía, bueno, hasta luego, voy para el trabajo. Se iba para el trabajo. Y la única forma de saber que esa persona había llegado al trabajo era que cuando llegara al trabajo llamara a la casa por teléfono fijo y le dijera a la gente como, ya llegué, buenas, llegué. Si no llamaba, no se sabía de esa persona en todo el día. Y muchas veces la mamá llamaba al mediodía, a la hora del almuerzo, llamaba desde la oficina. Uno llamaba a la mamá para pedirle permiso para salir, pero el teléfono era una cosa que no, uno no sabía dónde estaba la gente hasta que no la encontrara. Hasta que llegó el famosísimo beeper. Ese aparato causó la sensación de todos, de grandes y chicos, porque era la forma más fácil de contactarlo a uno. ¿Y cómo funcionaba este aparato? Les voy a contar. Si usted tenía un teléfono, tenía que tener un teléfono cercano. Tenía que tener un teléfono fijo cercano. Si usted no tenía un teléfono fijo cercano, entonces estaba jodido. Si usted no tenía un teléfono fijo cercano, entonces estaba jodido. El tema es, están timbrando y no voy a abrir porque se me tira la grabación. Así que espero que Emma, mi compañero de apartamento, escuche el timbre y por casualidades del destino baje y abra la puerta, porque yo no puedo abrir, estoy grabando. Entonces, resulta que el tema es que el beeper funcionaba así. Usted llamaba a un teléfono fijo y daba el número de beeper. Hola, al beeper 235. Le decían a usted, listo, deje su mensaje. Y usted decía, papá, por favor, llámame a la casa. Ese mensaje el señor lo anotaba en un computador y lo mandaba directamente a el beeper del papá donde le pitaba. En primera medida era un pito, pip, el papá oía el beeper y ahí salía el mensaje. Que por favor llame a la casa a su hijo. Entonces ya era como un mensaje de tercera generación. Estos aparatos funcionaban perfecto porque esos fueron los primeros regalos que le dieron los papás a los hijos para controlar dónde estaban y qué estaban haciendo. Entonces se los daban y los beepers eran una vaina maravillosa. Cuando yo tuve mi primer beeper fui un tipo muy feliz. Venían de colores, eran de marca Motorola la mayoría y todos éramos muy felices con el beeper hasta que llegó el celular y empezó a cambiar todas estas generaciones de cosas. Y estas vainas pues cambiaron la revolución y revolucionaron el mundo. Sin embargo, todas estas cosas no las vimos venir. Y viendo hoy mirando hoy hacia atrás, podría yo pensar que éramos muy atrasados, pero a la vez éramos muy modernos porque esas cosas funcionaban a la perfección. Y eran equipos que nos hacían felices y nos sentíamos muy felices y orgullosos de ser parte de la generación del CD o de estas cosas. Asimismo, llegaron muchas más cosas, llegaron los juegos de video, que no todo el mundo tenía acceso a ellos. Aún es así, aún es una vaina cara. Llegaron los juegos de video, llegaron las cosas modernas, la tecnología, y aún hoy uno sigue queriendo más alimentación de tecnología. Yo por lo menos, por mi parte, que hacía radio y cuando jugaba a hacer radio con una grabadora, yo nunca me imaginé que iba a tener la posibilidad de transmitir lo que hablo o lo que digo con un micrófono, con un computador y con una cámara de video Full HD que es así de grande. No me cabía en la cabeza, no me cupo en la cabeza durante muchos años. Luego les cuento en la universidad cómo fue, porque si en la universidad hubiéramos tenido al menos un equipo de estos, hubiéramos sido más modernos. Y eso que en la universidad teníamos los equipos más modernos que existían sobre la faz de la Tierra. La Canon XL1, por ejemplo, que era una maravilla de cámara. Quisiera tener una, aunque sea para decorar, porque ya no va a servir para nada en absoluto. Pero estas cosas nos hacen ver que la tecnología va evolucionando y sobre todo nos hace pensar qué vendrá ahora. Por ahora, lo único que yo les puedo decir al respecto es que no hay que dejarse atropellar por la tecnología. Hay que estar a la vanguardia o por lo menos tratar de hacerlo. Hay que leer, saber, aprender, cacharrear. Si no, nos vamos a ir de viejitos muy pronto porque la tecnología avanza a pasos agigantados. ¡Amigos! Hasta aquí llegó la esquina de mi cuadra. Ha sido un verdadero placer en este tiempito tenerlos conmigo. Gracias por escuchar mi historia, gracias por escucharme hablar carretas durante media hora casi. Les agradezco mucho por el apoyo, por la gente que me está escuchando, por la gente que está viendo mi nuevo blog, que lo pueden seguir en www.laesquinademicuadra.com. Ahí hay un nuevo blog con historias, con vainas para que vean, ahí pueden ver este video, pueden verlo, apóyenme, métanse al plan, síganme en mis redes sociales y los espero muy pronto, de pronto esta semana, quizás la otra, no sabemos cuándo, con otro nuevo video y con otro nuevo podcast. Ha sido un placer y un abrazo para todos. Nos vemos pronto en la esquina de mi cuadra.